una vez más, ante este tema, casi pudiéramos llamarle el corazón de las Escrituras, ¿no?, que es la Cristología. El Padre nunca habló de ninguna otra cosa que no fuera de sí mismo, a través de la persona de su Hijo. Este tema de la Cristología, queremos tratar un tema que lo hemos tratado en muchas maneras distintas. No sé si habrán notado que muchas veces hay una cosa, por ejemplo, que es presentada, pero se presenta desde un ángulo distinto, desde un punto de vista distinto, a fin de poder captar con mayor amplitud el mensaje que Dios le está dando a sus hijos. En Isaías capítulo 55, leemos aquí en el versículo 11, Isaías 55, 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí, en estas palabras de este versículo, podemos ver que el Señor está hablando acerca de su palabra, algo que Él envía. Él dice que esa palabra hará, es una palabra activa, es una palabra activa. Esa palabra hará. En el versículo anterior dice que esa palabra da semilla al que siembra y que da pan al que come. Es la lluvia produce esa semilla hará, esa semilla da en dos formas, da, repito, semilla al que siembra y da pan al que come. En esta mañana queremos hablar acerca de la palabra, el ministerio de Cristo, su ministerio como la palabra. Y esta mañana queremos observar respecto a Cristo como la palabra, de que esa palabra tiene dos tiempos. Cristo la palabra tiene dos tiempos. Él tiene un tiempo para ser semilla, y Él tiene un tiempo para ser fruto o para ser pan. La semilla es para aquel que habrá de trabajar con ella. Dice la palabra que para aquel que siembra. El pan es para aquel que come. Y la palabra o ya es sembrada, o es comida, o ingerida. Esa palabra es la misma, no cambia. Y eso es lo que queremos observar en esta mañana. Dice el Señor en el versículo 11, una vez más, dice que esa palabra hará. Hará, dice, lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Vemos que Él la envía con dos propósitos, para sembrar y para comer. La forma primera que vamos a tratar respecto a la palabra Cristo, la palabra, va a ser en el aquello de Cristo semilla, o la palabra simiente, la palabra semilla. No vamos a tratar este tema, como en muchas ocasiones lo hemos tratado como la simiente divina, no vamos a tratarlo de esa forma, para que completamente lo dejen a un lado. No vamos a tratar acerca de la simiente en esta ocasión, sino que vamos a estar tratando acerca de la ley, Cristo, la palabra ley. Una de las cosas que tenemos que llegar al convencimiento de ello es que la palabra es una sola. Lo dije anteriormente, tolérenme la repetición una vez más. La palabra de Dios es una sola. No hay dos palabras, Dios no tiene dos palabras, Dios tiene solamente una palabra, el Verbo, a su Cristo. Y por consiguiente, el primer aspecto en que Dios actúa para con el hombre es a través de esa palabra semilla, la cual Él se la da para que el hombre haga algo con ella. Lo primero que vemos es que después de Dios haber sacado al pueblo suyo de Egipto, Dios lo lleva a ese monte llamado Sinaí, y allí Dios le habla al hombre. Dios le habla al hombre por medio de su palabra. Pero le habla al hombre por medio de su palabra a través de esas 10 palabras, que en este caso son conocidas como los 10 mandamientos. Nosotros le llamamos los 10 mandamientos, pero aquello era mente conocido como las 10 palabras. Las 10 palabras. El decálogo, en otras palabras, algo que le es dado, son 10 palabras. Deca implica 10, logos implica palabra, el decálogo. El decálogo, las 10 palabras, pero en una palabra le fueron dadas al hombre. Fue allí donde el hombre recibió la semilla. Allí Dios ponía en las manos del hombre esa semilla, en las manos del hombre. Nos enseña la palabra en el Salmo 19. En el Salmo 19. Nos enseña la palabra en los versículos del 7 en lo adelante. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Así que lo que recibió el hombre allí, Moisés, el pueblo de Israel, no fueron demandas, ni fueron, vamos a llamarle, cosas que Dios la hubiera dado, le hubiera dado al hombre de carácter imperfecta. Las cosas que Dios le dio al hombre, la palabra, no fueron cosas de carácter imperfecto. Fue algo perfecto, una semilla perfecta. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces viene, después de decir eso, viene con estas preguntas. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿No? Después de decir la ley de Jehová. ¿Para qué sirve la ley de Jehová? Después de aplicar esa palabra a su corazón, se pregunta, se hace esta pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y entonces, primeramente habla de la ley de Jehová, la palabra de Jehová. Después le dice: examíname, examíname. Y finalmente es cuando el salmista dice: ahora yo puedo hablar. Ahora yo puedo hablar. Ahora me dirigiré a ti, Señor. ¿Pero cómo? Siendo gratos. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que hay tres aspectos. Primeramente, le envía la palabra. La palabra es como un equipo de rayos X. Enseña lo que hay en el corazón, le muestra al individuo lo que hay dentro de sí, y con la misma el individuo puede hablar y desear darle al Señor aquello que es de agrado a él. La ley de Jehová. Él le dio esa semilla y esa semilla es perfecta. Ahora, vamos a ver aquí en Hechos capítulo 7, yo creo que es la forma más indicada, más exacta, de poder ver el significado de la palabra que recibieron los israelitas. Hechos capítulo 7. Hechos 7. Bien. Dice aquí en el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió, ahora, palabras de vida, que es el Logos. Es lo que es. Esa palabra es el Logos. Es que recibió palabras de vida que darnos. Versículo 39, etc. Dice que ese Moisés lo que recibió allí en esas tablas de la ley no fueron demandas, sino que fueron palabras de vida. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo, qué fue lo que Pedro le dijo al Señor? Tú tienes qué cosas. Palabras de vida. Y eso fue exactamente lo que Moisés recibió allí, en el monte Sinaí. No había diferencia alguna. Dios tiene una sola palabra. Cristo es la palabra. Moisés recibió esas 10 palabras por medio del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es la palabra divina? El propio Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Esas palabras que recibió allí Moisés fueron palabras de vida. Ahora bien, es como todas las cosas. Si son palabras de vida, ¿qué debieran de producir? Vamos a buscar en Éxodo, en el capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Dice aquí en el versículo 15, Éxodo 32, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dice aquí en el versículo más adelante en el versículo 27, perdón si le dije versículo 37, versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 personas. En síntesis, lo que aconteció allí fue que Moisés, descendiendo del monte con esas tablas, cuando vio al pueblo dado a la, o entregado a la idolatría, dice en el versículo 19, que él arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. En el versículo 27 les dijo a los hijos, o en el versículo 26 les dijo a los hijos de Leví: aquel que esté conmigo, respecto a quien está por Jehová, júntese conmigo. Y dice que entraron a través del campo y los hijos de Leví arrasaron y cayeron aquel día como 3,000 personas. Así que el día que Moisés bajó con la ley, con las tablas de la ley en sus manos, ¿qué fue lo que hizo? Venía para dárselas al pueblo. El pueblo, visto por Moisés, mejor dicho, Moisés, habiendo visto la idolatría del pueblo, rompió las tablas, quebró las tablas, y con las mismas pasó aquel mismo día de la ley con los hijos de Leví, y aquel mismo día murieron 3,000 personas. ¿Qué decíamos anteriormente? Que habíamos leído en Hechos capítulo 7, de que ellos recibieron palabras de ¿qué? Palabras de vida. Mas sin embargo resultaron ser ¿qué cosa? Palabras de muerte. Estamos hablando de la ley, estamos hablando de la semilla. Para aquel que habrá de plantarla. No obstante, a pesar de tener un, lo que pudiéramos llamarle una visión, o en otras palabras, algo mejor, a pesar de tener características de muerte, a pesar de ser algo negativo, aparentemente, en Segunda de Corintios, en el capítulo 3, Segunda de Corintios 3, dice aquí en el versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, etc. Noten, por favor, lo que quiero que observen en este versículo 7 es lo siguiente: el ministerio grabado con letras en piedras, ¿fue con qué? Con gloria. Dice en el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 11, porque si lo que parece que tuvo gloria, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso, perdón, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que aquí estamos viendo de que todo aquello que tiene gloria, pero fue de condenación, todo aquello que tuvo gloria, pereció. La semilla perece desde el punto de vista de que tiene que germinar. Dios le dio esa palabra a los hombres, el mismo Cristo, la misma palabra de vida, pero resultó para muerte en esa forma. En Romanos, en el capítulo 7, aquí habremos de estar observando lo que pudiéramos llamarle la inhabilidad del ser humano, la inhabilidad del creyente en tratar de hacer la voluntad de Dios. La inhabilidad del hombre, la inhabilidad del creyente en hacer la voluntad de Dios. Dice aquí en Romanos 7, en el versículo 14, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que aquí vemos el contraste. Por una parte, la ley de Jehová es perfecta, o la ley de Jehová es espiritual, pero vemos el contraste, que es la condición del hombre para poder sobrellevar esa semilla, para poder sobrellevar esa palabra. Es imposible. El hombre está incapacitado de hacerlo. Mas no obstante, la primera etapa de la palabra de Dios, el verbo de Dios, es en forma de semilla. Y esa semilla, lamentablemente, muere, causa muerte en el creyente. Dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que si en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El último versículo que quiero leer de estos pasajes que estamos leyendo ahora es el versículo 3. El cual, una vez más, complementa Romanos 7:14. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Aquí queremos ver dos cosas. Aquí se menciona que la ley es débil e ineficaz. La ley es débil. Pero noten, por favor, que la ley ni es débil, ni es imperfecta, ni es ineficaz, sino que lo que hace que la ley se torne de esa forma es, ¿qué cosa? La carne. La carne es aquello que hace que la ley no sea perfecta. Dice porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley es perfecta. Así comenzamos a leer en esta misma. La ley es perfecta. Viene en forma de semilla, pero esa semilla tiene que morir en nosotros. Tenemos que ver esa muerte en nosotros. Tenemos que ver que esa ley no podemos sobrellevarla nosotros mismos. Y dice, mas sin embargo, que todo esto ha sido con gloria. ¿Quién sino Dios solamente entiende el significado de todo esto? Algo que aparentemente perece, como lo es el ministerio de la ley, de la letra, y mas sin embargo Dios le llama glorioso. O, más bien, le dice que tuvo gloria. Último versículo queremos leer respecto a Cristo la ley, el cual se halla en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 3, versículo 13. Esto que vamos a leer ahora tiene que ver con aquello que Moisés captó. Moisés se dio cuenta de algo, no de sí mismo. Dice la palabra que Dios mostró sus caminos a Moisés. Por consiguiente, esa revelación que tuvo Moisés acerca de la ley, en base a esa revelación, él tuvo que hacer algo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Moisés al respecto? Dice que él puso un velo. ¡Tuvo gloria! Ese ministerio tuvo gloria. La gloria esa se vio en el mismo rostro de Moisés. Mas, sin embargo, él puso un velo ante su rostro, aquello que tenía que ver con esa gloria, porque él sabía que esa gloria era de carácter temporal. Él supo que había una gloria que habría de ser mucho mayor que la gloria que él estaba viendo en cuanto a esa palabra semilla. Dice en el versículo 13, repito, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés vio el fin de aquel aspecto de la semilla. Moisés vio el fin de aquel tiempo de esa semilla. ¿Recuerdan que hablamos al principio acerca de que la semilla tiene, o mejor dicho, la palabra tiene dos tiempos? Dos tiempos. Moisés vio el fin de aquel tiempo, o el fin del tiempo, de aquella palabra semilla o palabra ley. Por consiguiente, él puso el velo para que los hijos de Israel no se dejaran cautivar por eso mismo. Vamos así nomás al otro aspecto, último aspecto que queremos tratar acerca de la palabra. Lo primero que hemos tratado es la palabra Cristo, la ley, o la semilla. Lo otro que queremos tratar es acerca del pan. Recuerdan que hablamos de en Isaías 55:11 o 10 y 11, donde decíamos que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Okay. El otro aspecto de Cristo como palabra es el aquel de Cristo, la palabra cumplimiento. Cristo, palabra cumplimiento. Cuando alguien siembra una semilla, ¿qué es lo primero que espera recibir? Fruto, ¿no es cierto? En una semilla existe una demanda. Una semilla no se planta y se deja así nomás. De esa semilla se demanda, se espera, se le fuerza, en otras palabras, se espera de ella a que dé fruto. Y el pueblo recibió esa semilla y el pueblo se encontró con muerte. Fue con gloria, pero hubo muerte. En Hechos, para comenzar, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, vamos a buscar aquí en el versículo 41 solamente, aquí estamos leyendo acerca del día de Pentecostés. Dice que Pedro y los demás se pusieron en pie y le hablaron al pueblo. Ahora, concluyendo o sintetizándolo todo, leemos aquí en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas? 3,000 personas. A ver si podemos establecer una relación entre el día que descendió Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley. ¿Qué sucedió aquel día? ¿Hubo muerte o hubo vida? Muerte. ¿Cuántos murieron? Como 3,000. En el día de Pentecostés dice que ellos recibieron la palabra. En el día del Sinaí, ¿recibieron la palabra? El contrario, ellos tuvieron, Moisés tuvo que quebrar las tablas. La palabra tiene que morir, la semilla tiene que morir para que pueda dar fruto. Pero ahora en el día de Pentecostés, dice que como 3,000 vidas fueron añadidas a la iglesia. Lo que estamos viendo en este versículo es que aquí estaba no la palabra semilla, sino la palabra ¿qué? La palabra vida, o la palabra espíritu, el día de Pentecostés. No la letra,
no la letra, sino la palabra Espíritu, la palabra cumplida. En Hechos, en Juan capítulo 19, versículo 30, Cristo pudiera decir, Cristo dijo desde la cruz, simplemente esto, consumado es. Bueno, después de esta pausa, hablábamos acerca de esa palabra de vida. En el día de Pentecostés, la palabra que el apóstol Pedro habló junto con los demás discípulos no era una palabra distinta, la misma palabra. Había una sola diferencia. Él estaba hablando pan, no era semilla. No había una demanda. Pedro estaba hablando acerca de una palabra ya cumplida, una semilla que había germinado y que había dado fruto, y que aquellos que tuvieran hambre podían comer de ella. Sí, decíamos anteriormente que Cristo desde la cruz, cuando Él dijo consumado es, fue allí donde se manifestó el fruto de esa semilla. Fue allí donde aquella semilla se tornó en pan. O en otras palabras, ya esa palabra no decía haz, sino esa palabra decía es hecho. Es hecho. O en otras palabras, consumado es. El sacerdocio antes de Cristo, cuando hablaba a través de esa palabra, decía haz y no hagas. Pero en el sacerdocio de Cristo, esa misma palabra decía, yo he venido para cumplir. Yo he venido para cumplir. Y efectivamente, todo se consumió, llegó a la consumación, perdón, cuando el Señor dijo, consumado es. Todo allí llegó a esa realización de Cristo en la cruz, cuando dijo, consumado es. En cuanto a la ley, lo que fue la ley, o el propósito que hubo en la ley, yo creo que podemos verlo aquí en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Aquí vemos el propósito que hubo en cuanto a la ley es concerniente. Dice en el versículo 20, pero la ley se introdujo para, ese es el propósito, para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir? Y aquí tenemos que tener cuidado con esta palabra. No vayamos a malinterpretar esto. ¿Quiere decir que la ley produce pecado? No. Quiere decir que la ley muestra el pecado. La naturaleza, o mejor dicho, las obras de la carne, en síntesis, es solamente uno, el pecado. Que es lo que habíamos leído en Romanos 7. Lo normal en cuanto a la carne es concerniente es rebeldía. ¿Por qué creen ustedes que Satanás se alimenta del polvo? ¿Por qué creen ustedes que Satanás busca la carne? Porque él se alimenta de tales cosas. Entonces, lo normal en la carne es que haya las obras de la manifestación del pecado. Pero ¿cómo lo podremos saber nosotros si no fue por la venida de la ley? Veamos qué dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o pudiéramos decir, para que ella, la ley, me mostrase el pecado que en mí había. Dice, mas cuando el pecado abundó, o en otras palabras, cuando me di cuenta lo que había en mí, que en mí no había el bien sino el mal, entonces la gracia sobreabundó. Había un propósito. Dios dio tenía un propósito en esa semilla. La palabra que demanda, la palabra que nos muestra lo que hay en nosotros. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que el propósito de la ley, volvemos a ello, es a fin de que se manifestase el pecado. Ya el pecado estaba ahí, pero por medio de la ley lo habría de manifestar. Pudiéramos decir también que la ley sirvió como una especie de incentivo. La ley fue una especie de incentivo. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a buscar en el versículo 24. Versículo 24. Esta palabra es complementaria a lo que habíamos discutido anteriormente, lo que habíamos expresado anteriormente, el propósito de la ley. Dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestra ayuda, ha sido el maestro, ¿no? El guía. Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley era necesaria, la semilla es necesaria a fin de poder tener el pan, ¿no? Según nosotros, o en otras palabras, según nuestra forma de ver las cosas. Esa palabra tiene primeramente que causar un impacto en nosotros. Aún ese impacto debe de ser el impacto de muerte. No que la palabra nos mate, sino que la palabra nos muestra de que estamos muertos. La palabra, en forma de ley, nos muestra a nosotros de que estamos muertos. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir o satisfacer la expectación de Dios. Pero al darnos cuenta de eso, es que nos hace voltearnos a Él y clamar por misericordia. Señor, yo no puedo. Señor, yo hallo que todo lo que está en mí se opone a todo lo que tú eres. ¿Cómo poderlo llevar a cabo? Entonces, de pronto escuchamos la otra voz de la, ¿no?, el otro tiempo de la palabra, cuando nos dice, consumado es. Tú no puedes, pero yo lo he hecho, y lo he hecho en ti. En Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, ese cumplimiento, esa palabra cumplimiento, tiene que nacer. No puede ser una cosa que uno dice, ah, bueno, pues yo voy a depender de la ley, digo, no de la palabra semilla, sino voy a depender de la palabra cumplimiento. Permítanme decirle, uno no puede hacerlo de esa forma. Para que esa palabra se haga real como palabra de cumplimiento, eso tiene que nacer. Aquí en el capítulo 4, los versículos 4 y 5, versículos 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento, ¿de qué? Del tiempo. Hablábamos que la palabra tiene dos tiempos, ¿no?, en cuanto a semillas concernientes, o en otras palabras, la palabra que está por cumplirse y la palabra ya cumplida, o la semilla ya germinada. Pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿cómo? Nacido, o a la palabra, semilla ya nacida, en otras palabras, con fruto. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido está con la ley. Esa misma semilla nació y ya llevaba fruto en sí misma. ¿Dónde estaba esa semilla? ¿Nacida dónde? ¿Nacida de qué? ¿De mujer? O en otras palabras, la mujer representa, Eva significaba la madre de todo ser viviente. Nosotros los creyentes significamos esa tierra fértil en la cual debe de nacer esa simiente, donde la simiente fue sembrada y donde debe de nacer esa planta deliciosa al Padre, que es el pan de Dios, la palabra divina. Dos cosas. La semilla es plantada en nosotros como tierra fértil, en el pueblo que cree, y al mismo tiempo esa semilla debe de tornarse en vida, pero tiene que ser en el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, esa misma simiente dio vida. Y esa vida era el pan, y ese pan es aquel que dice, yo he venido para que tengáis vida, no para implantar demanda, sino para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Dice, versículo 5, concluyendo ese versículo, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recibiésemos la adopción de hijos. Así que ya éramos hijos, pero finalmente recibimos, o sea, la simiente estaba en nosotros, pero aquí fue que recibimos la adopción de hijos. Vamos a ver en un último versículo, el último versículo que queremos leer en esta mañana, Segunda de Corintios, en el capítulo 3. Lo que hemos mencionado, repito aquí en Gálatas, es que esa palabra, esa simiente, tiene que nacer. Y está en la tierra, pero debe de nacer. Ahora, cuando ha nacido, cuando esa palabra ha nacido, cuando esa simiente ha nacido, cuando ha llegado el cumplimiento del tiempo, entonces eso causa algo en nosotros. Segunda de Corintios 3, dice aquí en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué fue puesto el velo? De aquello que habría de qué? De desaparecer, de ser abolido. ¿No? ¿Okay? En otras palabras, cuando hay esa conversión a Cristo, cuando el tiempo del cumplimiento viene, ya entonces no estamos más tratando de gloriarnos en aquello que es de carácter perecedero, lo cual es el esfuerzo, lo cual es esa semilla de tratar de plantarla para que dé fruto, sino que de pronto vemos que el fruto ya ha sido cumplido en esa misma palabra. Dios ha hablado y Dios ha cumplido su palabra. Dice, cuando se conviertan al Señor, no puede haber conversión al Señor sin antes esa semilla germinar, sin antes ese hijo nacer de esa mujer, sin antes haber ese tiempo del cumplimiento el tiempo del cumplimiento para que nazca ese hijo. Ahora, el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Así que, primeramente vimos que Dios habló, y habló en forma de letra. Pero ahora, después de la conversión al Señor, es que entonces venimos a reconocer que esa palabra que Él nos habló no es solamente letra, sino que Él, esa palabra es Espíritu. El Señor es el Espíritu. Entonces dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No leímos los versículos anteriores a los versículos 4 y 5 de Gálatas 4. No los leímos. Pero dice que por un tiempo estuvimos, ¿qué? No tienen que buscarlo ustedes. Dice, porque también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Así que es heredero, pero es también esclavo. O está en la misma clasificación. Dice, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando hay esa conversión al Señor, entonces vemos que el Señor es el Espíritu. Y si vemos que el Señor es el Espíritu, entonces no queda otra cosa que decir, donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Ahora, ¿libertad de qué? Libertad de los rudimentos del mundo. Libertad de esa expectación de tratar de producir nosotros mismos, por medio de esa semilla, algo que es imposible. La semilla es la que tiene el potencial en sí misma de producir el fruto, y no nosotros. Todo lo que podemos hacer con esa semilla es plantarla y dejarla que ella misma dé el fruto. De nosotros mismos no podemos producirla. Pero esa semilla crea muchas inquietudes en el corazón del creyente. Mediante el tiempo de esa ausencia, vamos a llamarle ausencia o ignorancia, ¿no?, nosotros estamos deseando producir algo de nosotros mismos, cuando realmente es el Señor aquel que la puede producir de sí mismo. Dice el último versículo, el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, y aquí viene la transformación, somos transformados. ¿De qué? Estoy leyendo 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, para con este concluir. 3:18. Somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. ¿De qué gloria se nos está hablando? Primeramente, la gloria de la letra. Para ser transformado a la gloria de el Espíritu. Noten, por favor, en este mismo capítulo, el versículo 6. 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Verso 8. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que está hablando acerca de esa gloria que habrá de ser mayor. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Así que el propósito de Dios es, por medio de ese ministro suyo, el cual es la palabra, él hace así y nos lleva primeramente a un estado de conciencia delante de él. La palabra obra en nosotros esa expectación. ¿Expectación de qué? Expectación de redención. Ser librados. ¿Ser librados de qué? De esta corrupción del pecado. ¿Cómo es que podemos ser librados? En el tiempo del cumplimiento. ¿Por medio de qué podemos ser librados en el tiempo del cumplimiento? Cuando el Hijo de Dios nace en nosotros, esa misma simiente que ya está plantada en nosotros, cuando nace en nosotros, es que podemos ver el cumplimiento. Cuando vemos el cumplimiento, ¿qué estamos viendo? Que el Señor es ¿qué? El Espíritu. Si vemos que el Señor es el Espíritu, ¿qué observamos entonces? ¿O qué experimentamos más bien? De que hay libertad. Si hay libertad, ¿con qué fin es esa libertad? El de que podamos ser transformados. ¿Transformados de qué? Transformados de aquello que fue un tipo de gloria a este otro tipo de gloria que tiene esa misma palabra. Una en forma de semilla, la otra en forma de cumplimiento. ¿Quién obra todo eso? Su ministro. ¿Quién es su ministro? La propia palabra de Dios. Dos ministerios de una misma persona, pero en dos tiempos distintos.